Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hey, familia Árbol. No sé de ti, pero yo necesito esta serie, Mantente Positivo. Me encanta el video intro. Gracias, Santiago, por ayudarnos con eso. Árbol de Vida, yo sé que el pastor Lalo tuvo una palabra increíble y alentadora para nosotros la semana pasada. Espero que todos pongan ese mensaje en práctica esta semana. Gracias por conectarte con nosotros hoy y echamos de menos estar con ustedes en nuestra iglesia. Y hoy quiero hablarles sobre un tema desde una perspectiva en la que quizás no hayan pensado antes. Yo quiero hablarles sobre el lado espiritual del entusiasmo. De hecho, diría que hay dos tipos diferentes de personas en el mundo. Hay quienes dejan que sus entornos influyan en su entusiasmo. Y número dos, hay quienes dejan que su entusiasmo influya en su entorno. En otras palabras, hay quienes dejan que lo sucede a su alrededor dicte el estado de ánimo y el espíritu de sus vidas. Y hay quienes dejan que el entusiasmo, el estado de ánimo y el espíritu de sus vidas influyan en el estado de ánimo de quienes los rodean. ¿Tiene sentido? Y de hecho, yo quiero contarles sobre las personas más entusiastas que he visto en toda mi vida. No sé cuántas de ustedes han estado alguna vez en Disney World. ¿Alguien? Yo sé que a algunas personas no les gusta Disney. Hay muchos cristianos que no les gusta Disney. Ellos piensan que son el anticristo o algo así. Pero sabes que yo esperé toda mi vida para ir a Disney World. Desde que era niño quería ir a Disney World. Y tengo que decirte esto. Cuando era adolescente, era súper, súper rebelde. Y lo sé, eso es tan difícil de creer. Era súper rebelde, algo así como valiente. Ok, una broma, valiente, lo siento. Y cuando cumplí 18 años, me salí de la casa de mis papás. Yo estaba listo para empezar mi vida y todo. Y bueno, ¿sabes lo que hicieron como el mes de que me fui? Fueron a Disney World. Mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, esperaron a que saliera de la casa y luego se fueron de vacaciones a Disney World. Yo estaba tan enojado y todavía estoy traumatizado. Y entonces, nuestro primer año aquí en México, finalmente planeamos un viaje a Disney World. Pero yo tenía como 43 años. Pero sabes que fueron las mejores vacaciones que hemos tenido. Fue bien, bien, bien divertido. Pero lo que más me impresionó de Disney World es que cada empleado está tan lleno de entusiasmo y emoción. Y no importa si es el tipo que está barriendo o el adolescente que se está abrochando el cinturón de seguridad en la montaña rusa. Su entusiasmo y emoción son muy contagiosos. Y porque sabes que ellos han creado esta cultura en el parque donde cada empleado es parte de la experiencia de Disney. Así es como están capacitados, porque quieren que infectan a los visitantes en el parque con felicidad y entusiasmo. Para que está gastando más dinero, quién sabe qué. Pero de hecho, ni siquiera llaman a sus empleados. Se les llama oficialmente como miembros del reparto, cast members, porque consideran que todos sus empleados son parte del espectáculo. Y es cierto, porque yo recuerdo haber visto a los chicos responsables de limpiar el parque. Cada día estaban recogiendo basura, pero también cantaban bailaban, silbaban y había un increíble nivel de entusiasmo. Fue contagioso, te hizo feliz y fue realmente mágico. Y cada empleado, increíble. Y yo recuerdo haber pensado que si fuera 20 años más joven, conseguiría un trabajo aquí y recogería basura, no me importa. Estaba tan impresionado. Pero ese tipo de actitud es realmente extraordinario, especialmente en un entorno donde la gente está estresada, tratando de hacer felices a sus niños, impacientes, haciendo largas filas y esperando en largas filas y pagando 10 veces el precio normal de la comida. Pero aunque es Disney, para los papás puede ser un lugar frustrante y estresante, pero aquí están estos miembros del como elenco o reparto y fue increíble ver cómo su entusiasmo, su estado de ánimo influyeron en ese entorno. Hizo felices a las personas gruñonas, alegraron a las personas estresadas. Y si lo piensas, el verdadero entusiasmo nace, tiene sus raíces, su expresión más verdadera, proviene de tener una relación espiritual con un Dios muy, muy, muy bueno. Y Disney hace un trabajo increíble al dejar que su entusiasmo cambie el estado de ánimo y el espíritu de todo lo que los rodea, todos en el parque, y son una organización secular. Imagínate con los cristianos y expresando ese tipo de entusiasmo. Pero cuando entiendes la aplicación espiritual de entusiasmo, literalmente cambiará tu vida. Y para aquellos de ustedes que amen estudiar la Biblia, la palabra entusiasmo proviene de dos palabras griegas, las palabras en y teos. En significa en, teos es donde obtenemos nuestra palabra teología o el estudio de Dios. En teos, más o menos. La raíz del entusiasmo literalmente significa en Dios o significa lleno de Dios. ¿Están conmigo? ¿Recuerdas esa frase? En teos, en Dios, lleno de Dios. Básicamente es lo que significa ahorita, de ahora en adelante, cuando piensas en entusiasmo, la palabra, lo que necesitas entender es lo que estás diciendo. Esto nace de la intimidad con Dios. Nace de la intimidad con Dios. Y el entusiasmo no es solo un estado de ánimo. Es un resultado espiritual de una relación íntima con Dios. Y de hecho, yo quiero mostrarles un par de versículos para establecer el contexto de nuestro estudio sobre el entusiasmo de hoy. El primero se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57 a 58. Y fue Pablo el que dijo esto. Él dijo, versículo 57, pero gracias a Dios. Permíteme decir esto. Si están buscando una razón para estar agradecido, aquí hay una buena razón. Porque, mira, porque Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme con atención. Nunca, mira, nunca, 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 nunca seas cristiano por tanto tiempo que pierdas tu entusiasmo por la verdad de ese versículo. Que adoremos a nuestro Dios porque Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte a través de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué emocionante! Entonces Él dice, versículo 58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Miren lo que esto dice. ¿Cómo trabajamos? Dice, trabajen siempre para el Señor. ¿Con qué? Entusiasmo. ¿Para quién trabajamos? Estamos trabajando para el Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos trabajando con entusiasmo. ¿Por qué? Miren lo que dice. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada. Trabajamos para el Señor, trabajamos para el Señor, trabajamos para el Señor, trabajamos para el Señor. Y porque cuando trabajamos para el Señor, eso transforma algo mundano en algo significativo. Algo así como cuando Silvia, mi esposa, salía de la ciudad por un par de noches a una conferencia de mujeres de vez en cuando. Y cuando nuestros hijos fueron más pequeños, yo y los 6 niños festejamos todo el fin de semana, la pachanga, grandísimo. Y destruimos la casa. Lo siento, mi amor, si estás viéndome ahorita, pues es tiempo de confesión. Entonces, pero ¿sabes qué? Entonces me di cuenta, querido Jesús, Silvia, regresa a casa. Es un desastre, eso es inaceptable. Y dije, niños, haremos de esta la mejor, más limpia y bonita casa de la historia del mundo. Y entonces todos están aquí, Y le dije, mira, estamos haciendo eso por mamá, ¿ok? Lo estamos haciendo por mamá, lo estamos haciendo por la mamá de la casa, la mamá que te había dado a luz, la mamá que te amaba, la mamá que cambió tus pañales apestosos, la mamá que estaba cuidando de ti. Lo estamos haciendo por la mamá de todas las mamás, más o menos. Y de repente los niños están diciendo como, estamos haciendo esto por mamá, estamos haciendo esto por mamá, animados, entusiasmados, y hay niños, y de repente hay niños en el piso tallando, hay Windex por todas partes, y hay velas aromáticas encendidas, las que son tan caras que nunca las usas, solo para ocasiones especiales. ¿Y por qué hacemos esto? Por la mamá. Y no estoy tratando de decir que la mamá es el señor de la casa. Tal vez lo es, no sé. Pero cuando lo hicimos por la mamá, le dio sentido a algo que de otra manera sería mundano. Limpiar la casa. ¿Tiene sentido? Y lo que hacemos es hacerlo por el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 23. La escritura dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En otras palabras, si estás cortando pasto, césped, si estás haciendo tacos, si estás ayudando a tus hijos con su tarea, si eres dueño de negocio, si estás liderando tu grupo de vida, hagas lo que hagas. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en ello con todo nuestro corazón, con entusiasmo más o menos. ¿Y cómo trabajamos para el Señor y no para el hombre? Hagamos lo que hagamos, trabajamos en ello con todo nuestro corazón. Y necesitamos entender que el verdadero entusiasmo nunca debe ser un producto del medio ambiente. Debe ser la postura de nuestros corazones. El verdadero entusiasmo nunca debe ser un producto del medio ambiente, debe ser la postura de nuestros corazones. Es la actitud de que estoy haciendo esto por el Señor en un mundo desenfrenado de negatividad, nos mantendremos positivos. Y al igual que todos los empleados de Disney World, voy a dejar que mi entusiasmo sea contagioso para los demás. Al igual que Pablo, que estaba en prisión cuando escribió Colosenses. Y si recuerdan la historia, él es como, ¿estas cadenas? ¿Crees que estoy encadenado es algo malo? En realidad me pusieron junto a los guardias romanos. Estoy aquí haciendo la obra del ministerio y nadie lo sabe. Parece que yo estoy en prisión, pero soy un agente secreto para la gloria de Dios. Lo que sea que esté haciendo, donde sea que esté, no es para la gente, lo estoy haciendo para mi Dios. Es pues su actitud. Y lo que quiero hacer en el resto de nuestro estudio es examinar lo que llamo el enteos de David. Recuerda la frase, enteos. Entusiasmo. De David, un tipo del Antiguo Testamento, yo quiero examinar el entusiasmo espiritual de un niño que creció para ser rey. Quiero mostrarles cuando tuvo entusiasmo espiritual y cuando lo perdió. Porque tal vez alguno de ustedes lo han tenido y lo han perdido. Y al igual que David, puedes recuperarlo de nuevo. Lo llamo el enteos de David. Y yo quiero comenzar con la muy conocida historia de David y un gigante llamado Goliat. Cuando leamos esto, quiero que lo lean a través de la lente de entusiasmo espiritual. Y si no conoces la historia, básicamente el ejército filisteo estaba desafiando el pueblo de Dios y un gigante llamado Goliat aparece y él está diciendo como, ¿quién peleará conmigo? Y básicamente si alguien pelea contra mí, quien gane, ganará la batalla. Y todos los israelitas estaban muertos de miedo para luchar contra este gigante. Pero un pequeño pastor aparece y desafía al gigante. Y yo quiero que prestes atención a su entusiasmo espiritual. Porque tenemos que entender que esto no es un sentimiento. Esto nace de la devoción a Dios y relación íntima. Y miren lo que dice, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45-46. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti, ¿cómo? En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y mira lo que dice, 46, el Señor te entregará hoy en mis manos. ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? El Señor. Y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves de cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que van a saber que hay Dios en Israel. No sé si ves esto. Estamos hablando de esta frase griega, en teos. Y eso es este entusiasmo nacido no de la fuerza humana, sino de la confianza en Dios. Ahora, ¿por qué un niño pequeño estaba tan seguro de que Dios se movería? ¿Cómo podía estar tan lleno de intenso entusiasmo espiritual? ¿De dónde vino el entusiasmo de David? Voy a presentar tres cosas, si está tomando notas. El primero es eso, confiaba en Dios a diario. ¿De dónde vino el entusiasmo de David? Confiaba en Dios a diario. Número uno. La segunda es, él caminaba con Dios diariamente. Y la tercera es, adoraba a Dios a diario. Y él confiaba en Dios a diario, caminaba con Dios a diario y adoraba a Dios a diario. Tres cosas. ¿Y cómo confiaba en Dios? Pues cuando era niño, cuidaba las ovejas. Y cuando un león, un oso se acerca para atacar a una de las ovejas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Piénselo. Él corrió hacia el león o el oso y Dios le dio la victoria, entregó el animal en sus manos y por lo tanto cuando vio a un gigante ya había estado confiando en Dios y Dios ya había sido fiel. Por eso David estaba diciendo, hey, Dios lo hizo una vez, Dios lo volverá a hacer según mis resultados pasados. Mi Dios será fiel y entregará al enemigo en mis manos, como antes. Él confiaba en Dios a diario. También caminaba con Dios todos los días. Piénsalo, David escribió Salmos 23. Piensa en esto. No se trata de alguien que fue a la iglesia durante una hora a la semana y dijo, Ah, ok. Asistí al servicio del domingo de esta semana. Mi deber. No. Este es alguien que era íntimo con Dios. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué es eso? Ese es el resultado de la intimidad espiritual de alguien que camina con Dios, interactuando con Él diariamente. Entonces, él también adoró a Dios diariamente. Si recuerdas la historia, cuando el arca del pacto llegó a la ciudad, la presencia de Dios, si no conoces la historia, las escrituras dicen que David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Recuerda la historia. Él estaba bailando tan loco que avergonzó a su esposa. Y ella dijo que, hey, te estás humillando. Y no le importó. Y probablemente se parecía mucho a alguno de ustedes en los juegos de fútbol. Estaba haciendo todo eso por Dios, porque estaba tan conmovido por la presencia de Dios. ¿Y por qué tenía tanto entusiasmo? Porque confiaba en Dios. Él caminó con Dios. Él adoró a Dios. Y de hecho, algunos de ustedes tienen un entusiasmo espiritual como ese. Lo he visto. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque caminas con Dios, estás confiando en Dios, porque oraste y Dios respondió tu oración, porque invitaste a alguien a ver el servicio hoy, quizás, y ya puedes sentir que Dios está haciendo algo en sus vidas, porque estás leyendo la palabra de Dios esta mañana y te habló. Estás como, ay, wow, eso fue para mí. Y porque estabas escuchando una canción en la radio, una canción de adoración, y tú estás diciendo, ah, esta canción fue solo para mí. Dios apenas me habló. ¿Verdad? ¿Alguna vez eso ha sucedido? Y algunos de ustedes en la adoración de hoy, es chistoso, es locura. Una persona puede decir, ay, pues, ¿cuándo va a terminar esta música? Y otra persona está experimentando la presencia de Dios a través de la televisión, su iPad. ¿Por qué? Porque viniste preparado. Y cuando estás así, ¿qué pasa? Estás en Teos. Dios está en ti, Él está trabajando, tienes un testimonio reciente de lo que Dios está haciendo. No estás tratando de entusiasmarte con algo que sucedió hace años, estás entusiasmado como ahorita. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios hoy. Estás caminando íntimamente con Él hoy. Lo estás adorando hoy. Y la tragedia es que esto no duró para siempre en la vida de David, y muchos de nosotros tampoco. Él estaba muy, muy entusiasmado, cargado espiritualmente en un momento de su vida, pero a medida que crecía, el fuego espiritual se enfrió. Y te mostraré dos temporadas diferentes en su vida. Y luego te mostraré las buenas noticias al final. Dos temporadas de la vida de David. Lo veremos como un niño y lo veremos como un rey. Y comenzaremos con él cuando era niño. Y te mostraré a David corriendo a la batalla. Corriendo a la batalla. El versículo 48 dice esto. Primera de Samuel 17. Versículo 48-49. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, ¿qué hizo David? David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. Y la piedra se le incrustó ahí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. ¿Quién eres tú para venir en contra de mi Dios? ¡Ah! Hoy todos sabrán que Dios reina sobre Israel. Esto es, para David, ese momento es su en Dios. Nace de la intimidad con Dios. En Dios. Adelántale. Eso es 1 Samuel 17. Ahora vamos a 2 Samuel, capítulo 11. Y de repente David no es un niño. La vida es más cómoda. Y ahora él es el rey. Versículos 1 y 2 de 2 de segunda de Samuel, capítulo 11. Dice, versículo 11, en la primavera, cuando los reyes ¿qué? Suelen salir a la guerra, ¿qué es David? Él es el rey. ¿Dónde se supone que debe estar? A la guerra. Mira lo que dice. David envió a Joab y el ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, versículo 2, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba así la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Ahora, creo que todos saben lo que sucede, ¿verdad? Si conoces la historia, si no conoces la historia, pregúntale a Valente. Pero presta atención, eso es lo que sucede a nosotros todo el tiempo, especialmente si enfriamos espiritualmente. Cuando no estaba donde se suponía que debía estar, vio algo que no debía ver. Pensó en algo que no debía pensar. Hizo algo que no debía hacer. Perdió algo que no debía perder. ¿Cuándo empezó? Cuando no estaba donde se suponía que debía estar. Confiando en Dios, caminando con Dios, adorando a Dios. ¿Están conmigo? ¿Por qué no estaba ahí? Quiero mostrarte el contraste de lo que está sucediendo. Y puede escribir esto en sus notas si lo deseas, pero cuando era niño, cuando David era niño, con entusiasmo, David corrió a la batalla para servir a su Dios. Con entusiasmo, David corrió a la batalla para servir a su Dios. Y como rey, con apatía, David caminó sobre el techo para servir a su comodidad. Amén, ouch. Con apatía, David, como rey, caminó en el techo para servir a su comunidad. Pregunta, ¿cómo un hombre con tanto entusiasmo cuando era niño lo perdió como rey? Piénsalo. ¿Cómo perdió ese entusiasmo? Eso es lo que sucedió. Quitó los ojos de su vocación, su llamado, y lo puso en su comodidad. Apartó los ojos del llamado eterno y lo puso en comodidad temporal cuando debería haber estado en guerra. ¿Recuerdas? La pregunta que quiero hacer es esta. ¿Cuál de esas dos categorías te representa mejor? En serio y honestamente, ustedes, los seguidores de Jesús, dirían, estoy comprometido a seguir a Jesús. Soy cristiano. ¿Estás corriendo a la batalla espiritual con entusiasmo? ¿En Teos? ¿Estás en Teos, lleno de Dios? Estamos parados contra el enemigo, estamos en el ataque, estamos levantando en alto el nombre de Jesús, somos testigos donde quiera que vayamos, estamos llenos de su espíritu. Hoy me despierto con un propósito divino. Todo lo hago para la gloria de Dios. Donde quiera que vaya, lo hago para la gloria de Dios. Trabajo con entusiasmo, no para mí, ni para mi nombre, ni para mi comodidad. Lo hago para la gloria de Dios y todo en mí quiere glorificar su nombre. ¿Eres así o has caído en un lugar donde la vida se trata más de ti y tu comodidad? Ay, quiero lo que quiero. Quiero estar a gusto. Yo sé que debería estar sirviendo, pero prefiero caminar por el techo de mi palacio. Prefiero estar cómodo. Yo sé que probablemente debería darle algo a alguien, a mi iglesia, a alguien que lo necesita. Pero bueno, alguien más puede hacer eso. Ay, yo sé que adorar a Dios es probablemente algo que Dios merece y todo ese tipo de cosas, pero ya sabes, es el fin de semana, tengo otras cosas que hacer además de la iglesia. Y ay, yo sé que alguien sirve a mis hijos todas las semanas y estoy feliz por ellos, pero la idea de tomarme mi tiempo para hacer algo así, ¿alguien más puede hacer eso? Ay, yo sé que probablemente podía orar por algunas cosas que son bastante importantes y realmente creo en el poder de la oración. Y solía orar mucho, pero la vida me ocupa. Tenemos adolescentes y esas cosas y tengo mis propios problemas en este momento. ¿Estás lleno? ¿Estás enteos o estás más cómodo? ¿Cómo es que un niño que ataca a un gigante en el nombre del Señor Dios termina sin ir a la batalla? Dejó de enfocarse con entusiasmo en su llamado y se decidió a vivir para su propia comodidad. Trágicamente, es una imagen muy precisa de muchas personas en la iglesia hoy, en la iglesia general, en el mundo. Probablemente en nuestra iglesia. Y Jesús dijo esto a la iglesia en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4-5. Él dijo, mira, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y algunos de ustedes son así. Hubo un momento en tu vida en el que estabas entusiasmado con Dios y ahora ya no tanto. Es casi como si te hubieras sentido cómodo con Jesús me salvó, bla, 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 bla. Y ahora voy a hacer mis cosas, mi vida. Sí, pues sí, lo que sea. Eso es para alguien más. Y sabe, eso también pasará por ti. Jesús dijo esto, has perdido tu primer amor. Entonces él dice, mira, versículo 5, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y pues me pregunto, ¿cuántas personas aquí realmente dirían, sí, estaba, pastores, estaba en teos, hace mucho tiempo, una vez, estaba lleno del Espíritu de Dios y su propósito, pero ¿sabes qué? Ahora no. En realidad, han caído de manera significativa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque cuando tenías ese entusiasmo, es como, ¡ah, eso! ¡Puf! No me importa, eso es fácil para Dios. ¡Vámonos! Jesús dijo que volvieras y hagas lo que solías hacer. Te arrepientes y haces las cosas que hiciste al principio. ¿Qué hiciste cuando tenías entusiasmo? Verdadero entusiasmo. Déjame decirte lo que hiciste. Confiabas en Dios a diario. Caminaste con Dios a diario. Adorabas a Dios a diario. Eso es lo que hiciste. Y adivina lo que viste. ¿Recuerdas? Viste a Dios activamente involucrado en tu vida a diario. Viste su bondad, su fidelidad, su provisión, su sanidad, su libertad, su paz, su gozo, su unción sobre tu vida. Y si conoces la historia de David, finalmente llegó a un punto en su vida en el que reconoció lo lejos que había caído. El profeta Natán lo confrontó y le dijo, si recuerda la historia, déjame contarte una historia sobre un hombre rico que tomó la tierra de otra persona, la tierra de un hombre pobre y lo mató. Y David, escuchando la historia, David dijo, eso es horrible, es lo peor que he escuchado, ese tipo debería morir. Y Natán dijo, ese eres tú, David, eso es lo que hiciste. Y de repente, David se dio cuenta de que hizo y dijo, ay, Dios mío, me he caído. En el Salmo 51, vemos lo que sucedió. David escribe esta oración de arrepentimiento y clama a Dios y dice, Salmo 51, versículo 10 a 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Ay, pastor, David, ¿por qué estás tan entusiasmado? ¿Por qué estás tan entusiasmado? ¿Por qué eres así? Escúchenme, porque Jesús salvó mi alma. Devuélveme la alegría de reconocer que no merezco estar bien con Dios. Dios es digno de toda mi vida. Todo lo que hago, lo hago como para el Señor. Trabajo con entusiasmo, no para mí, sino para mi Dios. Piensa en lo que un pequeño enteos podría hacerle a tu vida. Hay dos tipos de personas. A quienes dejan que su entorno dicte su entusiasmo y a quienes dejan que su entusiasmo dicte su entorno. ¿Tiene sentido? ¿Me entiendes? Escucha. Yo realmente creo que hoy, con todo mi corazón, el entorno de alguien está a punto de cambiar. Porque cuando estás sentado en tu casa, puedes dejar que tu casa, tu hogar dicte tu entusiasmo o puedes dejar que tu entusiasmo dicte qué tipo de hogar tienes. Por ejemplo, ¿sabes qué? Puedes acercarte a tu esposa y decirle, ay, mi amor, eres lo mejor que me ha pasado, te amo, y dale un beso. La primera vez que hagas eso, ella dirá, ¿qué has estado fumando? ¿Quién sabe? Y la tercera, la cuarta, la quinta vez, algo comenzará a suceder en tu matrimonio. Especialmente cuando no la das por sentado, pero tiene un poco de entusiasmo hacia ella. Habrá algo diferente cuando vayas a tu trabajo que no necesariamente amas, pero estás diciendo, ¿sabes qué? No estoy haciendo eso por un sueldo y no lo estoy haciendo por un jefe. Lo estoy haciendo por mi Señor Dios y cuando llegue a mi casa voy a poner la cabeza sobre la almohada y decir, glorifiqué a Dios en lo que hice hoy. O algo. Alguien volverá a casa y verás a tus hijos. En lugar de sentar tu trasero poco entusiasta en el sofá y mirar la telenovela y jugar con tu teléfono, te levantarás y dirás, ¡hey, niños! Adivinen quién está en casa. Vamos a hacer una tienda de campaña en la casa y puede haber pingüinos involucrados. No sé, y de repente vas a interactuar con sus vidas a un nivel más profundo. Alguien más que va a decir, ¡hey, sabes qué? Vamos a estar en la iglesia o en línea, Facebook Live esta semana, vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a escuchar o vamos a encontrar su presencia y creemos que vamos a escuchar una palabra de Dios y creemos que vamos a ser diferentes porque estamos en la presencia de Dios. Si el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, entonces nuestra única respuesta razonable es devolverle toda nuestra vida. Por eso, trabajamos con entusiasmo, no para nosotros, lo hacemos por el Señor. Hagas lo que hagas, donde sea que estés, lo que sea que tengas en tu agenda, lo trabajas con todo tu corazón para glorificar a Dios en todo lo que haces, porque hay dos tipos de personas en el mundo: a quienes dejan que su entorno influya en su entusiasmo y aquellos que dejan que su entusiasmo influya en su entorno. Porque el entusiasmo no es producto de cómo nos sentimos, es una postura de nuestro corazón, saber quién es Dios, y no es algo que tengamos que intentar generar. Nace de la intimidad con Dios. Entusiasmo, enteos, lleno de Dios. Con la intimidad con Dios te volverás a entusiasmar. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos hoy que hables a los corazones, que seamos diferentes por lo que has hecho por nosotros. Dios, oro por aquellos que reconocen que se han alejado, que tu Espíritu Santo los atraería, que serían llenos de Espíritu y transformados por tu presencia. Dios, llénanos de tu Espíritu para que podamos influir en quienes nos rodean. Y Dios, aumenta el enteos, el entusiasmo de que seamos testigos de tu bondad. Dios, oro para que cuando te reveles a los que te buscan, simplemente hagamos eso, te busquemos. Oro, Dios, para que seamos una iglesia llena de seguidores de Jesús que confíen en ti a diario, quien camina contigo a diario, quien te adora a diario. Por lo tanto, lo experimentamos a diario y nuestros corazones cambian diariamente a medida que continúas llenándonos de tu Espíritu. Dios, nos hace el tipo de personas y seguidores de Jesús que influyen en los demás. Y Dios, oro para que tomas lo que podía ser un trabajo mundano y le des significado cuando lo hacemos para tu gloria. Y Dios, oro literalmente para que los hogares y las familias sean cambiados por alguien que entra con la alegría del Señor. Dios, nos renueve el gozo de nuestra salvación. Concédenos un espíritu dispuesto a sostenernos en todo lo que hacemos. Dios, te agradezco lo que estás haciendo en nuestros corazones. Aleluya. No sé dónde estás espiritualmente. No sé. Y quizás estás viendo ahorita y algo está sucediendo ahorita en tu corazón. Y quizás hubo un momento en tu vida donde tú estabas sirviendo a Dios, corriendo a la batalla y estaba bien íntima con Dios, pero ahorita sientes bien lejos de Él. No recuerdas la última vez cuando estabas hablando con Él, orando con Él y pasando tiempo con Él. Hoy es el día donde tú puedes decir: ¿sabes qué, Dios? Hoy estoy regresando. Hoy estoy regresando al lugar, a mi primer amor. Dios, toca los corazones de las personas que han huido de ti, pero quieren regresar. Hoy es nuevo día para ti. Entrega todo a Él en ese momento. Y yo sé que hay unas personas que quizás nunca en tu vida ha tenido una relación con Dios. Ni sabes quién es, pero no ha tenido una relación personal, íntima con Él, nunca. Y no recuerdas un momento en tu vida donde has entregado tu vida a Él, tu corazón a Él, para ser Señor y Salvador de tu vida. Nuestra relación con Dios empieza con nuestra relación con su Hijo Cristo Jesús. No podemos tener una relación con Dios sin una relación con tu Hijo Cristo Jesús. Todo empieza con Cristo Jesús y la cruz del Calvario. Y la palabra nos dice que la pena del pecado para todos nosotros es la separación eterna de Dios. Y esas son malas noticias y no hay nada que puedes hacer para cambiarlo necesariamente, pero la buena noticia es que Jesús vino, fue enviado del cielo a la tierra, vivió sin pecado, fue torturado y murió en una cruz para pagar una deuda que no debía, sino que tú debías. ¿Por qué hizo eso? Para que puedas ser perdonado y tener la confianza de que el cielo es tu hogar. Si no tienes esa confianza, ¿qué haces? Clamas al nombre de Jesús. Confiesas tu pecado. Y te digo que confíes en la obra que Jesús hizo en la cruz y serás salvo. Eso es lo que la Escritura nos dice. No es una cuestión de hacer más bien que mal. Solamente es una cuestión de poner tu fe en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, pagando el precio por tu pecado. Y si esa es tu oración, no. Hoy quieres decir sí a Jesús, haznos saber. Si quieres recibirla esta mañana, su amor, su perdón, yo quiero orar por ti. Por primera vez, si quieres entregar tu vida a Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, levanta la mano. Yo sé que estás en tu sala, lo que sea, pero levanta la mano o mándanos un mensaje, comentario, y repite esta oración después de mí. Padre Celestial, yo soy un pecador que necesito un Salvador. Perdóname de mis pecados. Cámbiame. Renuévame. Jesús, creo que tú moriste para mí, así que podría vivir para ti. Toma toda mi vida. No es mía, te la doy. Cristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Soy salvo. Gracias por la vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.